Casuna, el conjunto de Pamplona, y uno de las joyas que tenemos, otra más, en el balonmano español y concretamente en el puesto de pivote.
Le acabo de hacer una tarjeta de visita, le ha redactado una tarjeta de visita.
No es mi amigo ni va
a necesitar una cartulina, en vez de un trocito de papel, una cartulina. Antonio Bazán, jugador de la Naitasuna, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y triple felicitación, ¿no? Por todo lo que ha dicho Jorge.
Bueno, a la vez que es una semana chula, sí. No, muchas gracias.
O sea, has cumplido 24 años, te has licenciado en medicina y has sido renovado hoy mismo por Naitasuna, por el club navarro, ¿no?
Sí, así es, ha coincidido un poco todo, ¿no? Bueno, lo de la renovación ya venía un poco de antes, pero bueno, pues ha decidido hacer esta semana oficial y bueno, yo muy contento, la verdad.
¿Y qué es lo que te ha hecho más ilusión de las tres cosas? ¿Cumplir 24 años, ser renovado por Naitasuna o haber acabado la carrera de medicina?
Pues no sabría decir, pero bueno, yo diría que lo de cumplir años, todo de menos, ¿no? Que al final las otras dos cosas son lo de renovar con Naitasuna y acabar la carrera, son cosas que no pasan todos los años, ¿no? Y yo creo que eso ha sido lo más chulo, por lo que implica, uh-huh, sobre todo.
Y luego lo que implica... Ha sido cumplir años, 24
claro, le matamos directamente. Vamos a su casa y le asesinamos lentamente, ¿eh? Porque es un insulto que con 24 años hayas conseguido tantas cosas y Dargel con 50, lo poquito que ha hecho en esta vida.
No te pases.
Oye, Antonio, una cosa. Eso de haber sido junior de oro, de haber estado ya con la selección española en categorías inferiores triunfando y ser ahora hispano y seguro que colgarte... cuando llegue la oportunidad, otra medalla, pero ya como hispano, como jugador de la selección absoluta, lo tienes ahí en tu mente, ¿no? Cuando recuperemos un poquito la normalidad o la nueva normalidad y se pueda jugar y se puedan ver campeonatos de balonmano, ¿no, Antonio?
Sí, hombre, ojalá, ¿no? Llegar a la selección absoluta es el sueño de todos los deportistas, ¿no? De cualquier deporte, yo creo. Y bueno, pues además viendo todos los éxitos que tienen y el nivelazo que hay, pues aún más, ¿no? Te imaginas ahí jugando con ellos y pues en el nivel de los torneos sería una pasada. Pero bueno, por suerte el nivel es altísimo y la exigencia es súper, súper grande, entonces es muy complicado. Pero bueno, al final es un objetivo y que bueno, que es como una mira a la que tratar de llegar y entonces pues bueno, habrá que seguir dándole caña.
Pero tú ves bicampeones de Europa, los hispanos, además de forma consecutiva, bicampeones del mundo, piensas, ojalá me quede ya en todas las listas del seleccionador, ¿no? Para colgarme medallas con estos cracks, estos fenómenos, ¿no?
Sí, joder, es que ya me acuerdo de las primeras veces que iba con ellos, es que yo quedaba alucinado entrenando con ellos, porque realmente, o sea, es increíble el nivel que hay, es una barbaridad. Entonces, pues ya solo poder entrenar con ellos o incluso jugar algún partido, pues es todo un privilegio, o sea, es algo que no, o sea, gente que siempre has visto en la tele jugar y que realmente eran tus ídolos, ¿no? Son tus ídolos, entonces pues es lo más grande, yo creo.
Ahora te preguntará Dargel lo que quiera, pero yo quería fijarme en lo que ya eres, ¿no? Eres médico licenciado. Entiendo que ahora mismo, pues porque las cosas están como están, ¿no? Pero viendo la necesidad que ha habido de profesionales sanitarios que echase una mano, muchos de ellos, no sé la cifra por cuánto vaya, más de 50.000 contagiados por no tener la protección y los test, el cuerpo te pedía, si me dejasen, tengo los conocimientos demasiado frescos y no tengo experiencia, pero ¿se te ha pasado por la cabeza el intentar echar una mano ahora en estos tiempos de lucha contra el COVID-19, Antonio?
Bueno, en Navarra no, o sea, bueno, yo vivo en Navarra, ¿no? Y pues sí. En Navarra la situación pues tampoco ha sido tan complicada y no han tenido que llamar a estudiantes de último año de medicina, pero sí que me consta que en otros lugares sí que lo han hecho. Entonces, pues bueno, la verdad es que creo que la labor sanitaria ha sido increíble, con los medios que había y todo lo complicado que era la situación, pues creo que ha sido excepcional. Y bueno, pues hombre, si hubiera podido ayudar, pues la verdad es que sí que me habría gustado, ¿no? Pero bueno, como te digo, quizás ha sido mejor para la salud de la población que todavía que no haya tenido que ayudar. Entonces,
no has tenido que romper mano porque está muy tierno todavía, pero bueno.
Falta mucho rodaje, sí. Pero bueno, al final ya te digo que creo que la labor sanitaria ha sido una pasada y sigue siendo una pasada. Y creo que realmente es algo que es uno de los grandes valores que tenemos.
¿Y cómo te planteas ese futuro? ¿Compaginar el balonmano con la bata blanca o cómo, Antonio?
Pues la verdad es que es un poco un dilema que tengo, pero bueno, al final yo las dos cosas son algo que me encanta, ¿no? Que me apasiona. Entonces, pues al final intento aprovechar al máximo el balonmano ahora. Y bueno, pues durante estos años he ido estudiando la carrera, pues porque al final creo que era algo muy importante. Y bueno, pues no sé, de cara a, bueno, este año voy a seguir jugando y voy a seguir pues formándome también en la medicina. Y entonces, pues bueno, mi idea es poder compaginar ambas cosas lo máximo posible, ¿no? Pero bueno, también entiendo que en algún momento habrá que dar más prioridad a una que otra. Pero bueno, la verdad es que creo que soy un privilegiado por haber podido compaginar ambas hasta ahora. Entonces, estoy muy, muy contento por eso, la verdad.
Y con solo 24 añitos, Dargel, para que tengamos los dientes largos. Todo tuyo, George.
Bueno, la verdad que toca darle, como te decía, una triple enhorabuena. Lo que he dicho al principio de la presentación, no creo que tampoco, o sea, he dicho ninguna incorrección. O sea, ahora mismo es una de las joyas que tenemos en el balonmano español. Y otro ejemplo, has tocado ahora a colación del tema que estaba sacando, pues bueno, de su carrera académica, ¿no? Que los jugadores de balonmano, pues en gran parte, yo creo, el 90%, sobre todo los que militan en la Liga Sobal, saben que no van a poder vivir de este deporte, dadas las circunstancias económicas que padece el balonmano en nuestro país. Y lo importante que es, pues la mayoría de ellos, tener unos estudios o tener otra profesión, además de, mientras a pesar de ser profesionales en el balonmano español, también tienen que tener otra profesión. En este caso, la carrera de filatel de medicina, yo creo que precisamente no es fácil, ¿verdad, Sauki? O sea, es el ejemplo que da para otros tanto de la facilidad que sí. Si tú te lo propones, de intentar compaginar tu carrera deportiva con unos estudios, ¿no, Antonio? Porque es que has elegido una carrera que insisto, no creo que sea muy muy fácil de compaginar ambas facetas, sobre todo tantos viajes, no parar por casa y tener que hacer las clases no presenciales, hacerlas a distancia.
Sí, bueno, yo la verdad es que he tenido un poco, o sea, tanto en Anaita como en la universidad han entendido mi situación desde el principio y me han dado más flexibilidad y muchas ayudas en ese sentido para poder compaginar todo. Y la verdad es que de otra manera me habría sido mucho más complicado. Pero bueno, dentro de lo que cabe, al final es simplemente, o sea, es una carrera, pero que tampoco creo que exija tanto como, por ejemplo, muchos otros jugadores de Sobal que están compaginando los trabajos con una vida familiar, con hijos, con entonces, pues, por ejemplo, en el equipo también hay grandes ejemplos de compaginar no solo el balonmano con estudios, pero el balonmano con otra carrera profesional, o sea, con otro trabajo profesional, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, es como Carlos Tocarro o Miguel Goñi estos años, o Ibai Meoki, Mikel Aguirre-Zabalaga, que realmente son gente que está compaginando dos trabajos con la exigencia que eso conlleva y la responsabilidad que conlleva, ¿no? Porque realmente a mí pues, es una responsabilidad estudiar una carrera, pero tampoco es tanto como estar trabajando aparte de balonmano o realmente tener que criar unos hijos, una cuidar una familia, ¿no? Entonces, pues, eso creo que tiene muchísimo más mérito y que es mucho más de poner en valor, vaya.
Una pregunta rápida que hablo también de esto, que es que Rafa, cada vez estamos viendo pues noticias muy frecuentes de jugadores que en su plenitud, incluso que están iniciando su carrera, que son jugadores más que talentosos en el balonmano español y tienen que dejar pues el balonmano para dedicarse a otra profesión extradeportiva o para dedicarse plenamente a los estudios. Y en el caso de Antonio, pues lo ha dicho anteriormente, que es ya un quebradero de cabeza en un futuro próximo intentar compaginar su labor como médico y jugar al máximo nivel en el balonmano español.
Sí, 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 yo, vamos, eso sería ideal, ¿no? Poder hacer ambas cosas. Entiendo que quizás habrá que decantarse un poco más por una que por otra, ¿no? Pero bueno, todo lo que se puede ir aprovechando ahora, al final son aprendizajes para mi vida, o sea, para toda mi vida, ¿no? Al final te exige tratar de reinventarte, ¿no? De buscar más recursos para solucionar los problemas que te surjan. Y bueno, creo que eso realmente también te forma como persona, ¿no? Y no solo en el ámbito académico o en el ámbito balonmanístico, ¿no? Así que creo que te da muchas herramientas para solucionar otros problemas que puedan ir surgiendo.
Bueno, y luego la constancia, ¿no? Por lo que decía Jorge, ser una carrera tan tan complicada y muchas veces tan injusta, ¿eh? Porque vemos que os tiráis 6 años estudiando, luego el MIR, la especialidad y te enteras también, por ejemplo, de los sueldos que tienen los intensivistas, que son los que han estado en primera línea con los celadores, con las enfermeras, los enfermeros, los sueldos que se cobran en la sanidad. y se te cae el alma a los pies, ¿eh? Que son los que... Es que los profesionales sanitarios son los que estáis ahí en primera línea en situaciones como esta. Bueno, tú aún no, pero te tocará. Y luego también cuidando y velando por nuestra salud de normal, ¿no? Es una pena.
Sí. Yo creo, como he dicho antes, creo que tenemos una sanidad excepcional, que somos unos privilegiados y bueno, que realmente todos los profesionales sanitarios, no solo médicos, también enfermeras, senadores, bueno, todos los profesionales sanitarios hacen un trabajo increíble, ¿no? Y lo hemos visto ahora con toda esta pandemia, ¿no? Que a pesar de que en muchas ocasiones había recursos muy, muy limitados, pues que realmente el trabajo ha sido excepcional y arriesgando también un poco la salud, su propia salud, ¿no? De los profesionales. Entonces, pues quizás sí que deberíamos darles un poco más valor, ¿no? Pero sí.
Pues Antonio, que felicidades otra vez, por tu cumpleaños, por tu renovación con Anaitasuna, por ser uno de los pivotes más prometedores y has sido campeón con la selección española junior y seguro que lo vas a ser en un futuro muy cercano también con los hispanos, con la absoluta, y por haber acabado la carrera de medicina, que te veamos ahí en el parqué y también en algún hospital, o en algún centro de salud, ayudando a la gente. Antonio, muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Felicidades, Antonio.
Gracias.
Antonio Bazán, os decíamos, a mí y a Jorge nos daban dos, no sé a vosotros, de un guerrero a una guerrera.
Las chicas tienen algo especial, las chicas son guerreras, desde el perfume a las medias de cristal.
Porque de Argel, las guerreras, que también son unas cracks, la selección española femenina de balonmano es la actual subcampeona del mundo, pues las guerreras hemos ido hablando en Directo Marca con las que han podido durante este tiempo compaginar esas facetas, ¿no? Si eran profesionales del mundo sanitario con el balonmano, aunque ahora el balonmano está detenido y han sido muchas, pero luego hay otras que se dedican a lo que les gusta, ¿no? Matando el rato, ¿no? Y en este caso vamos a hablar con Mireia González, ¿verdad?
Sí, con Mireia, la guerrera, como bien dices, subcampeona del mundo en el pasado, campeonato del mundo, una de las mejores laterales de derecho ahora mismo que Europa, porque mira, fíjate, Antonio Bazán antes es una triple felicitación, ahora vamos a hacerle una doble felicitación a Mireia, porque además de la labor que está haciendo ahora mismo, pues confinada en su casa en León, ella es leonesa, pues haciendo un videoclip a una amiga, o sea, que tiene unas dotes artísticas más que llamativas. Y luego, además, ayer la Federación Europea ya la ha nombrado como una de las candidatas a mejor lateral derecho de la pasada Champions League con su club rumano, el Belramnicu Balcea, donde juegan otras dos guerreras más, Marta López, extremo, y también Alicia Fernández, central. Por lo tanto, fíjate, nos ha venido que ni al pelo lo de Mireia.
Desde luego que sí, esto estaba así buscado. Hemos pensado, va a ser llamar a los guerreros y a las guerreras y conseguir
hispanos.
Sí. Sí, bueno, es que yo ya les llamo guerreros también. Hispanos
también
y guerreras, llamarles
guerreros,
y claro, por eso, y muy combativos, es llamarles y proliferar las buenas noticias en torno a ellos. Mireia González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Toda una subcampeona del mundo con España, que estás ahora mismo invirtiendo tu tiempo en hacerle un videoclip a una amiga, ¿no? El videoclip de su single, ¿no?
Sí, una compañía de equipo de Balcea y bueno, nada, como hemos tenido un poquito más de tiempo ahora que dedicarle porque no tenemos competiciones, solo tenemos que entrenar, pues he aprovechado para hacer este proyecto con ella.
¿Pero tú estás en León o estás en Rumanía?
Sí, estoy en León desde el principio de la pandemia. La verdad es que me pilló justo aquí cuando empezamos la cuarentena aquí en España y aquí me he quedado ya llevamos creo que casi 3 meses, ¿no? Pero bueno, estábamos ya con idea de hacer este proyecto antes de que pasara todo esto. Ya había empezado a prepararlo y pues estos meses me han dado pues un tiempo extra que dedicarle al videoclip.
Estás en contacto con tu club, con la Federación Rumana, entiendo, también. ¿Y qué os dicen de cuándo volver y demás?
Sí, nada, hace unos 2-3 días decidieron que iba a jugar y pues simplemente dejaron las posiciones como estaban Eso nos dio la plaza para la Champions League del próximo año, porque estábamos primeras, aunque no han proclamado campeón de liga, pero bueno, tenemos plaza para continuar a jugar la Champions League y es muy importante para nosotras. Y entonces, pues nada, la vuelta está, yo creo que como casi todos los equipos europeos, ya para la preparación para la próxima temporada.
Y encima con esa nominación de la que hablaba Jorge, ¿no? A mejor lateral.
Bueno, sí, la verdad es que Jorge me ha presentado muy bien, da gusto así.
Así es él, así es él. Él es generoso con los hispanos, con las guerreras, no, de por
no,
sí.
Y no es porque sea leonesa, ¿eh? O sea, yo
pero sin mentir, hago, no, le, tira, le tira el Bierzo, que no veas, pero no miente en nada de lo que ha dicho, no ha mentido.
Bueno, ya ves, un honor para mí, la verdad, estar entre las nominadas. Para nosotros la Champions League de esta temporada todavía no ha acabado, porque todavía, si todo va bien, ojalá, jugaríamos la Final 8 en septiembre. Pero así que espero después de esta nominación, pues dar las gracias de forma que podamos jugar un buen unos buenos partidos. Y bueno, pues claro, especialmente yo, ojalá pueda dar las gracias de esa manera, teniendo unos buenos partidos en la Final 8.
Jorge.
Es que lo curioso, lo está comentando ahora Mireia, es que, para el que no lo sepa, también las competiciones europeas de balonmano se cancelaron, salvo la Champions League en categoría masculina y femenina. En categoría masculina, ya directamente una Final Four, 28 y 29 de diciembre, le estamos hablando de que esta Final Four de esta temporada se va a jugar la próxima temporada, en diciembre, sí. Cuando todos los equipos están los jugadores internacionales planificando y entrenándose para preparar el Mundial, a priori, en Egipto en 2021, en enero. En caso femenina, todavía la incertidumbre es mayor, porque lo ha dicho ahora mismo Mireia también. En el caso de que no pueda ser una final a 8 en Budapest, en el mes de septiembre, agosto-septiembre, y luego directamente tomaría una decisión parecida a la EHF, la Federación Europea, clasificando a las dos mejores de los grupos principales, que no sé si ahora me falla la memoria, el Ramnico no se quedaría fuera de esa final a 4, en el caso que decidan directamente saltarse los cuartos de final. Muchas incertidumbres y unas decisiones un poco curiosas de la Federación Europea, ¿no, Mireia?
Sí. Sí, la verdad es que sí, pero bueno, yo me estoy preparando para la Final 8, no quiero ni pensar lo que no nos dejen, bueno, que no nos dejen, que las circunstancias no sean propicias para que podamos jugarlo, porque dependería básicamente, pues bueno, de cómo vaya todo el tema del COVID y de si se puede tener espectadores, si no. Yo espero que para las fechas que tienen de septiembre, pues que se pueda jugar la Final 8, porque si no se puede jugar en esas fechas, entonces la próxima fecha que se diera ya sería una Final Four y entrarían solo los dos primeros equipos de cada grupo y nosotros nos quedaríamos fuera. Pero bueno, yo tengo la esperanza, así que con ello vivo.
Porque el sinsabor en Rumanía ha sido importante, ¿no, Rafa? Es que también las competiciones, evidentemente, todas las ligas europeas han cancelado, competiciones nacionales, y en Rumanía creo que no se ha otorgado ningún campeón, pero sí que tienen en cuenta la clasificación de la pasada temporada. Estamos hablando de la clasificación de la temporada 2018-2019, donde el Ramnico Balcea no tenía esa plaza directa, creo, para la Champions. ¿Es así, Mireia?
No, la clasificación la han cogido de este año. O sea, según ha acabado, según dio el parón, la clasificación la han cogido de ahí. Por supuesto, no han proclamado campeón, pero la clasificación es ahí y nosotros estamos en ese momento empatados a puntos con el Bucarest.
Eso es.
Pero primeros por goles o por, no, me imagino que sería por goles. Entonces, pues simplemente por esa razón tenemos la plaza de Champions para el próximo año.
Pues un motivo más para jugar la Champions, intentar llegar lo más lejos y lograr una plaza para el año que viene.
Pues claro, claro. O sea que, Mireia, va a haber que estar ahí a tope cuando se pueda volver. Y va a haber que estar pendiente de ese videoclip que le está haciendo una amiga, ¿no? Ya tendremos detalles, ya lo veremos. Veremos lo artista que eres.
Sí, sí, hay que esperar un poquito todavía. Pero bueno, sí, por supuesto lo pondré en mis redes sociales cuando lo tengamos hecho, porque la canción lo merece, la verdad. Ojalá quede bonito.
Pues estaremos pendientes, ¿eh? Estaremos pendientes, que seguro que va a ser chulo. Pero bueno, que eres polifacética, lo que tienes, ser una guerrera como Dios manda. Mireia González, muchas gracias por atendernos y vamos a seguir peleando ahí, ¿eh? Fuerte.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias.
Y gracias, Jorge Dargel, amigo. Como siempre, trayéndonos historias y protagonistas.
Sí, sí, sí. Hoy,
no me quejo. Te voy a tener que subir la asignación, Dargel.
Bueno,
Jorge,
vale.
Gracias.
Un placer, como siempre, amigo Sampi.
Un abrazo. Vamos que nos vamos. Bueno, vamos que nos vamos, ¿no? Por cierto, Iván Elguera ha fichado como entrenador de Las Rozas. Ahí lo dejo. Vamos con la luz. La luz que nos aporta diariamente el doctor Ignacio Romo, especialista y médico experto en medicina deportiva. Hola, doctor, un día más. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Rafa. ¿Cómo estáis?
Decíamos al principio del programa que, bueno, 48 fallecidos por COVID-19 en el último día es una cifra esperanzadora. Mientras haya un solo muerto no es para estar contentos, pero claro, son unos datos engañosos porque ayer no se incluyeron las cifras de Cataluña, doctor, y hoy Cataluña lo que ha dicho... La Generalitat ha informado de que las muertes por coronavirus en su región son el doble de las registradas, 11.766 en total. Por eso extrañó que ayer no diesen los datos, ¿no?, al Ministerio de Sanidad.
Sí, efectivamente, ayer faltaban los datos de Cataluña, ahora tenemos esta nueva indicación de que Cataluña está hablando ya de unas cifras diferentes. Efectivamente, estamos siempre hablando de cifras con positivos constatados, es decir, personas que habiéndoseles hecho el test han fallecido, esas se están atribuyendo a muertes por coronavirus. Pero todo el mundo tiene en cuenta y tiene muy claro que existen más muertes asociadas a esta infección del coronavirus en las que no se llevó a cabo el test, muertes en la mayoría de los casos en residencias y efectivamente la cifra de muertes total del coronavirus es superior seguro. Esta cifra la veremos muy claramente cuando se analicen bien los fallecimientos de marzo, de abril, de mayo, frente a los fallecimientos de años anteriores. Y entonces esa diferencia, ese exceso de mortalidad, será realmente muy, muy, muy cercana a la atribuible al coronavirus. En cualquier caso, sabemos que ha sido está siendo una pandemia tremenda, con un impacto brutal en los meses de marzo y abril en mortalidad, también en mayo, pero afortunadamente la curva va bajando. Y lo que tenemos que hacer es la concienciación permanente. Sabemos que vamos a convivir con este virus, por desgracia, mucho tiempo, sin un tratamiento todavía fiable destinado directamente a este coronavirus, sin una vacuna que va a tardar no sabemos cuánto, a pesar de que en Estados Unidos, en Inglaterra, en China, en Alemania hay buenos proyectos avanzando, pero las vacunas frente a nuevos gérmenes contagiosos suelen durar a veces 4, 5, 6 años en encontrarse la vacuna. En esta sabemos que se está yendo mucho más rápido, pero nadie nos garantiza que va a estar el año que viene en abril o que va a estar el año que viene en septiembre. Por lo tanto, lo de siempre, mentalización de que este futuro, esta nueva normalidad que se nos viene, de distancia, de mascarillas, de lavado de manos, de higiene absoluta, va a estar con nosotros mucho tiempo y vamos a tener que acostumbrarnos a esta nueva situación, porque vamos a tener 1 o 2 años de una situación nueva.
De hecho, la cifra oficial de muertos, sin incluir los datos ayer de Cataluña, sí, en toda España, según el Ministerio de Sanidad, según los datos oficiales, es ya de 27.940. Nos acercamos a la barrera de los 30.000, sí, y es horroroso. Tú querías hoy ponerle foco en lo de la distancia social de seguridad,
sí,
¿verdad, Ignacio?
Yo creo que hay que... Cuando yo las conversaciones que he tenido con expertos en aparato respiratorio, todos me hablan de que todo suena y todo indica que esto es un virus realmente respiratorio, que el contagio es por vía respiratoria, sobre todo mediante, sabemos, esas pequeñitas gotas que emitimos en la saliva, por supuesto cuando estornudamos, pero también cuando hablamos. Y la distancia aquí es fundamental. Ya no se hace tanto hincapié en, bueno, pues todo aquello cuando empezó la pandemia, de tener cuidado, no tocar plásticos, desinfectar todo absolutamente cuando uno va al supermercado y vuelve. Ya no se hace tanto hincapié en eso porque se va viendo que es un virus de contagio respiratorio. Y ahí sí que tenemos que tener mucha precaución. Cuando ya se empiece, si se va pasando de fase, ya va habiendo más contacto social, la distancia es fundamental, sobre todo en un país como el nuestro, que somos muy mediterráneos, muy latinos, muy, muy acostumbrados al contacto, a hablar de cerca, tenemos que mantener la distancia, tenemos que saber que podemos hablar perfectamente con una persona a 2 metros, tenemos que intentar que no se acerque en exceso, aunque sea un amigo, aunque sea un familiar, intentar mantener esa distancia, que es algo que no estamos muy acostumbrados, porque somos muy de corrillo, de relación social, de abrazo, de hablarnos cerca, y esa distancia es probablemente de las cosas más importantes. Por supuesto, la mascarilla para no contagiar a los demás y, por supuesto, el lavado de manos. Pero esa distancia, el hecho de que una persona siempre esté, si yo extiendo el brazo, más lejos de esa distancia, eso es fundamental. Y eso es algo que vamos a tener que cambiar nuestra costumbre, porque normalmente cuando se habla con una persona, pues se habla probablemente a 1 metro, a 80 centímetros, a una distancia más cercana, y esa distancia la tenemos que modificar y aumentar.
Y además ser muy conscientes de ello, ¿no? Y aquí lo vamos a repetir constantemente, aunque sí, parezcamos sí, sí, pesados, porque creo que es una responsabilidad de todos y de los informadores todavía más, ¿no? El que todo el mundo, nosotros sí mismos, lo tengamos muy, muy presente. Pues Ignacio,
bueno, hay
como
medidas,
siempre,
incluso se habla de medidas también de eliminar, por ejemplo, la música de fondo, porque, por ejemplo, hay comercios, hay tiendas donde está el hilo musical, esa música de fondo, que hace que la gente tenga que hablar más alto y hablar más alto y más cerca. Entonces se está hablando mucho también, como una de las próximas medidas, eliminar todo lo que sean músicas de fondo para que la gente se pueda escuchar a 2 metros de distancia mejor que a 1.
Pues hacedle caso al doctor, por favor, porque son excelentes recomendaciones, todas las que nos da el doctor Ignacio Romo cada día cuando analizamos los datos y la evolución de la pandemia, de esta pesadilla en nuestro país. Doctor, como siempre, te decía, buen fin de semana y el lunes hablamos. Un codazo.
Buen fin de semana, Rafa. Un codazo y hasta el lunes.
Llegamos a las 2 de la tarde.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Servicio de WhatsApp de Radio Marca, 628 26 90 92. Envía tu nota de audio y cuéntanos tu opinión, sugerencias y quejas, porque tú haces la radio. Memoriza el número de WhatsApp de Radio Marca, 628 26 90 92. Participa en la radio del deporte. Te estamos esperando.
¿Estoy presentable? No lo usaba desde hace 1000 años. Me está un poco justo en la cintura.
Tan presentable como el primer día, La Claqueta. Más de 35 años diseñando el mejor traje a medida para los cinéfilos. Domingos, de 8 a 9 de la mañana en Radio Marca.
No es normal.
No es normal. No debe ser así.
No.
No podemos acostumbrarnos.
No. Que haya personas viviendo en la calle no es normal.
No nos puede parecer normal.
La calle no es un hogar.
Vivir en ella mata.
Y por vivir en ella, también te matan.
That's why in Rice we are working so hard that all people in Spain have a home. A life.
Su vida.
Comprométete y colabora con nosotros.
Juntos podemos solucionarlo.
Rice. Hogar. Sí.
Radio Marca.
Radio Marca. El deporte que se vive.
Radio Marca. 24 horas diarias de deporte. Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo.
Still alone.
Y Raquel Valero en la parte técnica y Jesús Poveda y Ana Sánchez en la producción. ¿Qué tal? Bienvenida, bienvenido. Buenas tardes, son las 2, la 1 en Canarias. Si te acaba de incorporar.